Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? ¿Quién nos iba a decir que el FC Barcelona iba a ganar en la Liga Sobal un partido con el crono a cero y de lanzamiento de golpe franco? Pues eso pasó, y el artífice fue Palmarsson. ¡Qué bonita es la Liga Sobal! La segunda posición parece cada día más clara para la banca de Mar del León, y las plazas europeas van a estar muy caras. Hasta cuatro equipos empatados en la tercera posición con 27 puntos. En los puestos de descenso sigue el Fertiberia Puerto Sagunto y el Frigorífico Morrazo, que gana su tercer partido y se aferra al milagro para seguir en Asobal. La Copa del Rey ya tiene sus equipos clasificados, 8, espera el sorteo el 5 de abril. En la Champions League masculina se disputan los partidos de octavos de final, ida, y entre ellos un apasionante Montpellier Fútbol Club Barcelona. También vuelve la Copa de HF en la base de grupos con el Betis United Sune y Fraikin Granoller. En la División de Honor femenina, el Rocasa Gran Canaria sigue líder y le persiguen Veravera y Mecale Atlético Guardés. Se para la liga y llegan las guerreras en sus partidos de clasificación para el Europeo 2018 ante Alemania el miércoles y el sábado. En la División de Honor Plata, el Alcobendas pierde otro partido, pero continúa como líder con 3 puntos de ventaja sobre el segundo, que son los Dólmenes, que también perdieron en Ciudad Real. Una semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ahí metiditos a un puntito de ya casi casi el tercer puesto en esa lucha tremenda que hay, ¿eh?
Pues ahí estamos, por lo menos luchando y peleando, ¿no? Luego Dios proveerá, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que el sábado frente a Zamora pues no fue quizá uno de los mejores partidos, pero llegando ya a estas alturas de competición, hay momentos en que te da igual jugar bien, mal o sí, regular, lo que te falta es ganar,
¿no? Son los puntos, efectivamente. Sí. Y Emilio Gorgojo en Madrid, los estudios centrales. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Y como tú decías, Luis, al Barcelona le vio la Virgen y sabía cómo se llamaba, porque el Valladolid hizo un gran partido, mereció ganar. Y lo del gol de Palmerson a reloj ya cerrado, pues hombre, yo lo entiendo más como fallo de la defensa, porque anda que no tuvo que hacer esfuerzos el islandés para meter ese gol. Pero bueno, lo metió y el Barcelona no pinchó, pero estuvo a punto.
Estuvo a punto el Barcelona de pinchar por segunda vez esta temporada, y ahí estaba el islandés Aaron Palmarsson para hacer un gol, como decía aquel, casi casi de dibujos animados. Nosotros de momento comenzamos, nos vamos a hacer el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Hoy en nuestro análisis de la jornada, en nuestra tertulia de los magníficos, contamos con dos entrenadores de altura, campeones, grandes, donde los haya. Falo Méndez, hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Y también Alberto Suárez. Hola, Alberto. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, oye, jornada de la Liga Sobal, donde el Barcelona casi, casi, casi pincha, pero bueno, ahí estaba Palmarsson sacándose un gol de la manga con golpe franco, tiempo a cero. La verdad es que la defensa del Recoletas Atlético de Madrid tenía un jugador menos, pero parece que Palmarsson empieza a estar a la altura que todos quieren en esta recta final, Falo.
Pues sí, la verdad es que ha hecho un gran partido, salvó al Barcelona de casi, yo diría, que una injusta victoria, porque no hay que quitarle méritos al Valladolid, que hizo un gran encuentro y que, bueno, penalizó al final con ese gol, pero bueno, la calidad del irlandés, ahí está, y bueno, le dio un triunfo para no romper esa racha de tantos años imbatido, ¿no?
Alberto, ese partido entre el Recoletas Atlético y el Fútbol Club Barcelona, lleno a reventar el pabellón, creando afición, eso es bueno para el balonmano, ¿eh?
Sí, es buenísimo. Incluso hasta que el resultado hubiera sido diferente, en cierta medida también hubiera sido bueno, entre comillas, ¿no? Sin desear ningún mal al Barça, todo lo contrario, pero sí fue un partido que Valladolid fue ganando y con superioridad todo el partido, jugando muy, muy, muy bien. Como bien dijo Pasqui, y reconoció al final del partido que fue injusta la victoria del Barça, pero bueno, aquí siempre estás en ese, cuando te lleva la marea, que estás con las victorias y lograron sacarlo para adelante y con ese, como bien dijiste antes, un golazo de golpe directo. Ya no solo meter un gol de golpe directo, que en muchos casos hay una dosis de fortuna o un defensor abre los brazos o cosas por el estilo, que este es un golazo reglamentario utilizando la técnica al máximo y creo que se guardará para que los más jóvenes puedan verlo cómo optimizar los recursos un jugador de alto nivel como es Aaron.
Soy Emilio, ¿cuánto saben nuestros magníficos asturianos? ¿Cómo se nota que lo del banquillo ya lo llevan desde casi desde la infancia, iba a decir? Yo ya lo he dicho antes, para mí la defensa, aunque como tú apuntas tenían un jugador menos, pero estuvo un poco blandita a la hora de permitir ese disparo de Palmarsson, y como Pasqui reconoció, el Valladolid hizo un partido, recordemos que al descanso ganaban por 4 goles y eso no lo había hecho nadie con el Barça. Pero bueno, si quieres es anecdótico. Para mí tiene mucha más importancia esa lucha. Bueno, el Ademar ya se está yendo para el subcampeonato, pero 4 equipos en el tercer puesto y a un punto otros 2 más. Eso va a estar chispas, Luis, hasta el final, ¿eh?
Oye, Benidorm 25, Cuadra Guadalajara 25, acciones polémicas al final. Se lleva un punto el Guadalajara. El Liberrafia en Cantaria, Cantada, victoria muy importante para los de Cuenca, derrota al Granoller. ¿Empieza a flojear el Cuadri Guadalajara y el Granoller o cómo lo ves, Falo?
Bueno, yo no creo que van a estar ahí en la pelea igual. O sea, evidentemente, habiendo tanta igualdad, pues es normal que mantener esa tensión durante todo el tiempo es muy complicado, y sobre todo en una preciosa liga como está siendo este año, salvando al Barcelona, pero bueno, parece que también cada vez se acercan más a él, ¿no? Yo pienso que esos 4 o 5 equipos que hay ahí pegándose por esa lucha del tercero, cuarto, quinto, pues es preciosa, y esto demuestra que nuestro balonmano ha ido creciendo, ¿no? Superada la crisis, sin tener grandes recorrido económico, pero sí es verdad que esto nos ha venido muy bien para que la gente joven vaya creciendo, ¿no? Véase, por ejemplo, gente que está llamando a la puerta, o sea, ya no digo de Costoya, pero por ejemplo digo de Abel Serdio, que está haciendo una temporada magnífica, solamente con una necesidad de mejorar un poquito el trabajo defensivo, pero que están llamando ahí a la puerta y que va a ser el relevo generacional, ¿no?
Alberto, hablaba Falo del relevo generacional, de los jóvenes que están llamando a la puerta, prácticamente casi todos, por no decir todos, han pasado por tus manos, el balonmano español creciendo y con un futuro asegurado, ¿eh?
Sí, sí, fíjate, todos los jugadores que están en el ámbito de la selección junior, casi todos, juegan ya en Liga Sobal y juegan minutos importantes en Liga Sobal. Y los juvenilillos que me tocan a mí, pues están todos jugando en Primera Nacional y en División de Honor Plata, incluso alguno aparece por Asobal también. Eso es la parte, ya lo hablamos más veces, la parte positiva de la negatividad de la crisis. Por otro lado, las dos ligas masculinas mayores, tanto Asobal como División de Honor Plata, está en un año precioso, precioso. Está ahí igualdad en los partidos, hay alternativas. Este, en el caso de Asobal, este es un momento duro de la temporada. Hay Copa del Rey por medio, hay muchas semanas de doble partido, competiciones europeas. Los equipos tienen que aguantar una pequeña lesión que te trastoca una semana entera, a lo mejor con doble partido. es duro, pero fíjate un factor, los resultados de esta semana, quitando Logroño-Zamora, que ganó Logroño de 8 bien, el resto de los partidos han sido victoria de 2 goles, de 4, de 4, un empate, una victoria de un gol, otra de 4 y otra de 2 goles. Una liga bonita, puede seguirla. Cuando te toca el ver por el multitransmisiones, estás pasando un partido a otro, no sabes cuál está más emocionante. El sábado que andaba yo con ello, jolín, la verdad es que no sabes por dónde decidirte. Todos los partidos tienen igualdad y jugándose cosas hasta el final.
Fíjate, lo ha apuntado Alberto, ¿cómo se puede aprovechar una crisis económica como la que ha sufrido el balonmano español, bueno, en general el deporte español y toda la sociedad, ¿cómo lo habéis aprovechado o cómo os habéis beneficiado Isidoro con los juniors y tú con los juveniles en las selecciones nacionales? Porque como tú apuntabas, minutos y minutos importantes de gente que antes calentaba banquillo como loco, podía entrenar más o menos, pero claro, a falta de grandes refuerzos extranjeros, que el dinero no da para ello, pues chico, tienes que hacer de la necesidad valor, ¿no? Como decía Juan de Dios, cuando no tienes una cosa, pues tienes que empeñarte en lo que tienes más cerca.
Sí, eso se nota muchísimo, ¿eh? Y así están también los resultados de nuestras selecciones de base en los últimos años. Esa experiencia cuando compites, cuando juegas un partido a nivel internacional, se nota mucho. Y aparte ya te digo que este año en particular las dos máximas ligas masculinas están preciosas de seguir porque la igualdad es manifiesta entre muchísimos equipos.
Alberto, ¿sería importante para el balonmano español y para vosotros los técnicos, que sois los responsables a nivel de selecciones nacionales, que estas futuras generaciones, ya no hablo de las que están ahora, bueno, pues que tienen oportunidad de salir a la Bundesliga, a la Liga Alemana, a Hungría, a Polonia, sino las generaciones que estáis vosotros criando, y valga la expresión, que se mantengan en la Liga Sobal y en la División de Honor Plata masculina?
No sé, tiene que ser importante, tenemos que luchar por ello, ¿no? Que nuestros jugadores, ya no solo los jóvenes, sino casi todos, aguanten en España todo lo que pueda. Porque eso será positivo para que nuestras ligas sigan subiendo, ¿no? En el caso de los jóvenes, tienen que aprovechar este momento para ti, no tienen que tener prisa. Tienen que anteponer al principio de su formación lo deportivo a lo económico y querer crecer dando pasitos sólidos para no dar luego pasos para atrás. Tienen que aprovechar bien este momento y eso es lo que se les intenta transmitir, y yo creo que lo están haciendo en general muy bien y teniendo claro cuál es la situación que tenemos en este momento.
Falo, Frigorífico Morrazo ganó al Bidasoa. ¿Ves reacción? Puede ser una mejoría pasajera porque está ahí con 8 puntos, el último, por delante con 10 Fertiberia Puerto Sagunto, y ya nos vamos al 14, 14º el Zamora con 12. Complicado lo tienen los gallegos, ¿eh?
Sí, está complicado. Ese cambio de entrenador que intentó ser un revulsivo, pues bueno, también tiene que el entrenador adaptarse a lo nuevo, una situación complicada, difícil, y evidentemente todos estos equipos, excepto Puente Genil, con la llegada también del nuevo técnico, pero ahí van a tener dificultades hasta el final, o sea que tendrán que lucharlo todo, no vamos a descartarlo, mientras hay vida hay esperanza, siempre es una máxima que decimos los entrenadores, pero lo van a tener muy complicado.
Antes de hablar de las competiciones europeas que vuelven este próximo fin de semana, los partidos que podéis ver por Movistar Plus esta semana, en Multi Asobal el miércoles a las 8:30, Fraikin Granoller Bada Huesca, buen partido, también a las 8:30 el Condes de Albarey Teu Curabanca de Mar de León, y el partido estrella Fútbol Club Barcelona Frigorífico Morrazo, los tres a las 8:30, y se deja para el sábado el último Multi Asobal, otro gran encuentro, Cuavi Guadalajara Balonmano Logroño, que será a las 5:00 p.m. Y hablaba de las competiciones europeas porque regresa la Champions, llega la hora de la verdad, octavos de final el domingo 5:00 p.m. Montpellier Fútbol Club Barcelona, y en la fase de grupos, quinta jornada, penúltima jornada, Copa EHF, sábado 3:00 p.m. Lugi, el Beti Anaitasuna, prácticamente el Beti no tiene nada que hacer, y el domingo a las 7:00 p.m. partido clave, Fraikin Balonmano Granoller Chamberí. ¿Cómo ves al Barcelona? De la Naita ya hemos dicho que prácticamente está fuera de la fase de grupos, y al Fraikin Granoller, ¿cómo lo ves, Falo?
Bueno, pues yo al Barça siempre espero lo máximo de él, ¿no? O sea, que de la experiencia que tiene. Hombre, sí es verdad que hay algún jugador, Jan Lus, que no está aportando lo que todo el mundo espera de él, parece que está ahí con ciertas dificultades, pero bueno, ahí está Gonzalo, ahí está el resto de esa plantilla tan tremenda y que debemos de confiar en el Barcelona. O sea, esperamos que esté en Colonia al final y sobre todo seguro que Pasqui va a sacar buen resultado de todo ello.
Alberto, ¿tú cómo lo ves?
Igual, es su competición, es una competición importante para el Barça, la Champions es su objetivo, no primordial, no te digo casi único, pero el superobjetivo que tienen cada año, ¿no? Encima les habrá venido muy bien el apretón de esta semana de Valladolid para ponerse un pelito más las pilas y cambiar el chip rápido y ver que si se relajan un poco, se convierten un poco más mortales y a esos niveles ya no pueden llegar tan abajo, hay que estar metidos y estoy seguro que lo harán. Barça al final siempre es una garantía.
Yo coincido con esa apreciación de Alberto. Le ha venido muy bien al Barcelona ese toque de atención en Valladolid, porque a mí me da mucho gato el Montpellier. No nos olvidemos que es el líder destacado de la liga francesa, que está recuperando también elementos lesionados que tenía, pero como apuntáis todos, el Barça, su gran competición es la Copa de Europa y ahí tienen que echar el resto. Y esta es la eliminatoria, para mí, más complicada. Fíjate que decimos que si pasa esta, el siguiente podía ser un poco más accesible. Es un Everest que se le viene encima, porque el Montpellier juega muy bien esta temporada, ¿eh?
¿Y al Granollers cómo le veis en ese partido clave ante el Chambéry, Falo?
Bueno, pues el Granollers está un poco más dubitativo, ¿no? Entiendo. Quiero decir, tenemos toda la confianza ante la eliminatoria, estará complicada, pero bueno, el Granollers está teniendo una de cal y una arena, como se dice vulgarmente, ¿no? Una competición nacional y entonces esperemos que tengan un plus por el hecho de jugar en Europa, pues de motivación y de ganas. Eso seguro que va a ser así.
Alberto, ante Chambéry y Granollers, o gana y se mete en intentar quedar primero, o se acabó, ¿no?
Sí, es su opción y es a por lo que van. Estoy convencido, estoy de acuerdo con el análisis de Falo. Está con un puntillo de regularidad el Granollers este año. También tiene mucha gente joven, está entrando gente nueva en el equipo. Pero hay que, cuando se desmelenan, es un equipo complejo, complicado, y quizá ese desmelene, ese desparpajo que sacan por momentos y que seguro que van a querer sacar en este partido, les puede llevar a la victoria.
Bueno, pues vamos a ver si este fin de semana tenemos buenas noticias de los representantes españoles en competiciones europeas, que la Liga Sobal y la División de Honor Plata masculina están bonitas, donde, por cierto, perdió Alcobendas, perdió los Dólmenes, se acerca un poquito el balonmano Nava, pero sigue con esa diferencia, digamos, tranquila, ese colchón que tiene el balonmano Alcobendas. Dos competiciones, tanto Liga Sobal como División de Honor Plata masculina, preciosas en la temporada 2017-18. Falo, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo.
Un placer estar con todos vosotros.
Y Alberto, también, lo dicho, un abrazo por estar con nosotros y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, amigos.
Hasta luego. Completamos nuestro análisis de la jornada con Españoles por Europa, como siempre. Nacho Pla, hola Nacho.
Hola Luis, muy buenas. Pues como siempre también comenzamos nuestro viaje por Europa desde la Bundesliga, donde el rey Neckar Lowen de Jerome Guardiola y Rafa Baena volvió a ganar, y no puede decir lo mismo el Fuchs Berlín del pivote Nacho Plaza y Rolando Urrios, que perdió contra el Flensburg. Con estos resultados, el rey Neckar Lowen suma 12 victorias consecutivas en Liga y se consolida como líder, mientras que el Fuchs Berlín se queda tercero. Cogemos el coche y nos vamos para Francia, donde este fin de semana no ha habido Liga porque se ha jugado la final de la Copa de la Liga entre el PSG y el Toulouse. Los parisinos se llevaron el gato al agua y ganaron por 40-30, aunque para nuestra alegría el máximo goleador del encuentro fue el extremo español Ferran Solé, con 9 goles, superando a jugadores como Karabatic o Hansen en la clasificación de máximos goleadores en la final. Y ahora llegan los dos países, las dos ligas, que cuando la voy a mirar siempre digo, habrán caído esta semana algunos jugadores españoles, porque siempre están ganando, y ha vuelto a ser lo mismo este fin de semana. El Kielce de los Dusevalles volvió a ganar de 13 y sigue con su 27 de 27 en Liga. y el Vardar de Raúl González, Cañellas, Maqueda y Sterbik ganó 29-25 al Nexe y sigue líder con 14 puntos de ventaja respecto al Zagreb, que va segundo. Hasta aquí el viaje por Europa para conocer lo que han hecho los jugadores españoles en sus respectivas ligas.
Nacho, hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!
Adiós.
Llega a la Fonoteca del Balonmano, esos sonidos recuerdos de los grandes protagonistas de nuestro deporte. Hoy escuchamos a Rutenka, que nos comenta cuál es su 7 ideal en la historia del balonmano mundial.
Extremo izquierdo para mí es Karsakevich, porque era entre los primeros que han empezado a tirar las roscas. Lateral izquierdo para mí sería Jakimovic, que para mí siempre ha sido un ídolo pequeño. El central para mí es Magnus Wislander, leyenda viva o pura de balonmano. Lateral derecho yo diría Saracevic. Extremo derecho para mí sería Miroslav Jomba, es como está hecho de goma. El pivote sería Rolando Ríos, imparable. Y de porteros para mí son dos jugadores, que son David Barrofet y Svensson, por sus éxitos deportivos durante todas sus carreras.
En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada, esa firma que hoy viene de la mano de nuestro gran amigo Iñaki de Mújica, como digo, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y especialista de balonmano que conoce todos los secretos. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
La llegada del seleccionador Jordi Rivera supone cosas importantes en el difícil entramado de nuestro balonmano. Algunas de ellas son visibles, por ejemplo, el éxito en el europeo de Croacia. Otras no, y posiblemente estas últimas sean más importantes que el título continental. A los técnicos, y en este caso a Jordi, se le podrá tildar de lo que se quiera, pero desde el primer minuto ha bajado a la arena a fajarse como lo hizo siempre durante la carrera. Largo peregrinar para llegar al punto en el que hoy se encuentra. Le puedes ver en cualquier parte, viendo partidos sin tregua, de todas las categorías, decidiendo quién, cómo, dónde y cuándo. El inevitable relevo generacional parece realizarse de modo natural y sin sobresaltos, lo que podría interpretarse como virtud. A los largos y habituales pesos pesados se unen los jóvenes que vienen. Los juniors ganaron un campeonato del mundo y poco a poco van asomando en las principales ligas. La progresión no es la misma en todos los casos, pero se avanza. Ahora, con el partido a las estrellas. Luego, cuando lleguen los Juegos del Mediterráneo, entonces asomarán en el horizonte jugadores de futuro y en lugar de 20, dispondremos de 40. Las cosas pensadas y meditadas para evitar soluciones de conflicto futuro. Jordi Rivera, como digo, baja a la arena y se brinda a compartir experiencias con entrenadores del ciclo formativo y prácticas con quienes eligieron este deporte para competir. Los campus, las escuelas de tecnificación, los programas de mejora, todo apunta, y me parece bien, en la misma dirección. Necesitamos enseñar el balonmano de la mejor manera posible. Necesitamos buenos jugadores. Necesitamos poner en sus manos todos los recursos posibles para competir en igualdad con otros países y selecciones que desde pequeños inculcan valores y conocimientos a sus deportistas. En ese escenario no podemos, no debemos quedarnos atrás. Si está claro el camino, hay que recorrerlo sin dudar. No quisiera, para terminar, olvidarme de esos deportistas que han pasado por quirófano. Esto también es deporte. Graves lesiones cuando la competición pide de ellos más y más y más. Además de la chapa y pintura habitual de los esguinces, dolores y demás, unos cuantos pasaron por el taller de reparación. Un recuerdo para ellos y mucho ánimo a personas como Eric Valenciaga, Juanjo Fernández, Gedeón Guardiola, Lorena Montilla, María González y otros muchos practicantes a los que la suerte no les acompañó. El futuro es de todos ellos, de los que aportan mucho, poco o lo justo. Pero se hace camino al andar y en ese camino parece que llevamos buen paso. September when my God given little became a little older. If I could buy a seal my broken heart.
Casi 7 años después de abandonar la Liga Sobal, ha regresado uno de los jugadores míticos del balonmano español a los banquillos. El Ángel Ximénez Puente Genil, con una crisis de juego y de resultados, se ha puesto en manos de Julián Ruiz. Desde su llegada al conjunto cordobés, la mejoría del equipo se ha notado. Los resultados le han acompañado tanto en Liga como en la clasificación para disputar esos cuartos de final de la Copa del Rey. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, me imagino que satisfecho con la evolución del equipo y los jugadores desde tu llegada hace un par de semanas.
Hombre, satisfecho sobre todo con el ambiente que encontré, en el sentido que yo creo que los jugadores querían darle la vuelta. Era un punto, yo considero un punto de inflexión, el momento en el que Quino sale del equipo, y una situación que para nadie es agradable. Y yo creo que los jugadores tenían mucho mucho dentro y muchas ganas de darle la vuelta al asunto, porque no había conformismo con la situación.
Estabas en el Santoña, creo, en tu tierra, y no dudaste ante la oferta de Ángel Ximénez, ¿no?
Bueno, tanto como que no dudé. Sí. Bueno, lo de Santoña es una situación, casi diría yo que familiar. Es un grupo de amigos encabezados por un loco como es Juan Carlos, que lleva esto en un plano más familiar que otra cosa, porque lógicamente es una situación amateur total, ¿eh? Y en este sentido, pues a mí sí que me parecía la del Ángel Ximénez una plantilla más que interesante para hacer cosas, y bueno, pues la verdad es que con cierto pesar por lo que dejaba, pero con bastante ilusión por lo que cogía, pues hicimos el cambio.
Oye, tienes una gran plantilla, pero el fallo estaba en, diste con la tecla, ¿no?
No, bueno, yo no, esto no se trata de un solista que coge el instrumento y se pone a tocar, ¿eh? Aquí es labor de todos, y yo te digo que es una plantilla, bueno, de su calidad nadie va a dudar, claro, pero con muchas ganas de trabajar, y que estaba realmente cabreada, vamos, molesta con la situación. Y desde luego la oferta para conmigo ha sido bastante generosa. ¿Qué pasa? Pues que a veces la competición te pone aquel partido que podías haber ganado de uno, le pierdes, vas entrando en una dinámica en ese sentido que va siendo negativa, y a veces sin comerlo ni beberlo te ves donde se suponía que no debías de estar en ningún momento, pero ahí estás, hay que saberlo vivir y reaccionar.
Hola Julián, buenos días, soy Emilio Borgojo. Ya se te echaba de menos en la élite, ¿eh? Porque tú has sido un punto importante en el balonmano español y estabas por ahí campando por unos territorios que no eran los tuyos, ¿no?
Bueno, bien, yo te agradezco mucho el cumplido, yo creo que es muy generoso. Pero vamos, no, yo creo que el balonmano, acabo de oír un comentario que me ha parecido muy atinado, tampoco tiene por qué echar de menos a nadie, menos a mí. Yo siempre me he considerado alguien que trabaja con toda la honestidad que puede, pero tampoco nadie especial.
Bueno, pero de todas formas, tampoco somos tantos en el balonmano, y agradecer a la gente que ha hecho el currículum que tú has tenido, pues nunca está de más. De todas formas, yo siempre he defendido que en balonmano, donde hay que trabajar mucho todo el tema de la táctica, de la estrategia, pues que lo del revulsivo del entrenador de fútbol no funciona. Pero a nivel de resultados no habrás dado con ninguna tecla, pero entre el trabajo y un poquito de suerte, el Puente Genil, chico, está remontando, ¿eh?
Bueno, estamos en ello, estamos en
sí,
ello.
Sí, claro, no ha acabado todavía, sí.
Claro, claro, como se debe decirse antes, porque yo creo que las han cambiado también las notas escolares, mejor adecuadamente.
Bien, bien.
Estamos en esa, estamos en línea.
Ahora es progresa,
pero ahora es progresa, sí.
Vamos a ver dónde cómo va todo esto.
Julián, has tenido que cambiar muchas cosas en el equipo, porque yo te he llegado a leer que decías que lo principal era escuchar.
Bueno, claro, alguien que llega pretendiendo imponer su manera de hacer las cosas a mitad de la temporada, sin ser sensible a todo lo que ha pasado ahí, pues me parece como mínimo imprudente, como mínimo. A partir de ahí yo tengo que tener la sensibilidad especial de saber por dónde respira cada jugador, cada uno de ellos, qué es lo que le pasa, y desde luego he tenido más reuniones y más conversaciones que entrenamientos. Y conversaciones, digo, en las que yo me he sentado y he escuchado, básicamente, he hablado bien poco.
Y además, Julián, te has cargado con un, bendito cargo, ¿no?, con un trabajo adicional como es la Copa. Le disteis la vuelta al Huesca en la eliminatoria anterior y ahí estáis en la Final 8, ¿no?
Bueno, eso es algo que nos hace mucha ilusión a todos, claro, pero nuestra realidad es la Liga. De tal manera que sí, es muy bonito. Además, fue muy emocionante porque, lógicamente, remontamos. Fue un partido típicamente copero en el que durante 40-45 minutos lo teníamos bastante lejos el objetivo, pero en 10-15 minutos de auténtica locura le dimos vuelta. Fue muy emocionante, el pabellón volcado y fue muy bonito, pero el día a día es un poco lo que nos tiene que ocupar, lógicamente, porque lo que hay que hacer es que este Ángel Jiménez se mantenga en la categoría sí o sí.
Oye, Julián, pero realmente, bueno, tú dirás que no, evidentemente, pero yo creo que por plantilla y por trayectoria no habrá problemas por la permanencia. Hombre, hay que jugar los partidos, pero ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo lo que veo es que esta Sobal, más allá de otras valoraciones económicas o de la índole que sean, es una competición muy igualada, muy igualada. Acabamos de ver cómo las dos últimas salidas, por ejemplo, de Puerto Sagunto, ha puesto en apuros a Huesca y a Granollers. Al final ha perdido, pero les ha puesto en apuros. ¿Qué quiere decir esto? Que, salvo Barcelona, cualquiera puede empatar con cualquiera, perder o ganar. Y cuando eso ocurre así, tienes que estar muy atento en cada partido, en cada vuelta de la esquina, porque si no te puedes encontrar en una situación muy desagradable.
Dejaste la Liga Sobal en el 2011, prácticamente en plena crisis. Ha cambiado mucho. Tras llegar tú, dices, está muy igualada. Pero aparte de eso, ¿qué necesita para crecer nuestra Liga y volver a subir los peldaños que necesitamos, Julián?
Bueno, pues yo creo que es evidente que...
Dinero, ¿no?
Claro. No voy a ser yo aquí el más listo del barrio. Yo creo que además es una evidencia que... ¿Qué ha pasado? Los jugadores, oye, solo hay que ver el reflejo de la selección nacional, ¿no? ¿Cuántos de los jugadores que han sido campeones de Europa están ahora en España? Que no sea el Barça, que no sea jugando en el Barça, pues prácticamente ninguno, ¿no? Eso te da idea de que somos una liga cuyos, digamos, valores más importantes están saliendo. A eso que tiene de malo, ¿qué tiene de bueno? Pues que abre las puertas a jugadores muy jóvenes que tienen un campo de desarrollo que antes era más dificultoso para ellos, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, darle continuidad a todo eso supone la aportación económica que antes pues hacían pues los Teca, el Gorriaga, en fin, Portland, no me voy a extender, ¿no? Y que ahora mismo, pues desgraciadamente, se mueve en números mucho más bajos. ¿Qué hace falta? Pues ya digo, un poco, esa es la situación, porque talento sigue saliendo, las categorías base de las selecciones nacionales están ahí, manejando siempre el podium, hay calidad en los técnicos. Hay un poco de todo, pero falta solidificar todas esas cuestiones a base de inversión, que tampoco tiene que llegar a ser a lo mejor la que en un momento fue, pero hombre, algo más sí.
¿Tú ves al balonmano español en la actualidad como pasó en su momento con el balonmano francés? Acuérdate, todos los franceses iban a la Bundesliga, la Liga Española, no era una liga nada potente la Liga Francesa, pero se ganaban títulos. Ahora podemos invertirlo, es decir, los nuestros están fuera, la mayoría, salvo el Fútbol Club Barcelona, como tú decías, se gana título y siempre estamos peleando por medalla.
Bueno, yo creo que lo que de verdad ha desarrollado el balonmano español es un modelo de trabajo, una escuela que evidentemente da resultados, da fruto. Sí, ahora mismo somos... Bueno, conviene recordar que en aquel momento el balonmano francés, es verdad que exportaba jugadores, básicamente los de su selección, pero a la vez complementaban aquello con becas que la propia federación daba. Esto es algo que nunca, sobre todo en su convenio con Adidas, los jugadores que salían fuera tenían complementos por ir a la selección y todo eso. Esto no se puede hacer en el balonmano español, por desgracia, no es así, pero en cualquier caso, pues sí, somos no solamente en la escuela española, digamos, está formando jugadores para salir fuera, es que está formando jugadores que luego forman parte, sobre todo, pues, de la selección argentina, de la selección brasileña. Es decir, el modelo funciona. Lo que ocurre es que da un poquito de pena que nuestros valores salgan fuera.
Estás comprometido hasta el final de temporada con la opción de seguir si se mantiene en la Liga Sobal, ¿no, Julián?
De momento estoy comprometido hasta el final de temporada, y porque las dos partes entendíamos que un Ángel Jiménez en la categoría inferior debiera replanteárselo todo, y a partir de ahí se hablará.
Oye, y en este tramo final de liga, ¿quién ver descendido? ¿Lo tienes claro? Si no me quieres decir los nombres de equipos, no me lo digas, pero ¿lo tienes claro quién va a descender?
No se trata de ni de ser cortés ni de intentar. No. La verdad es que está todo muy complicado. Mira, Cangas, parecía todo... Oye, pues el otro día la ha ganado, y bien ganado a Vidasoa. De modo que van a seguir peleando hasta el último partido. Último partido que, por cierto, nos toca a nosotros en Cangas. A partir de ahí, el Puerto Sagunto, pues me parece que ya digo que está probablemente en mejores prestaciones deportivas que en cuanto a números. En eso está teniendo menos fortuna. Y dos equipos que parecían absolutamente alejados, como era Vidasoa y Teucro, pues están a un punto nuestro. Quiero decir que aquí queda mucha tela por cortar, hay muchos puntos en juego y no se puede descuidar nadie.
La verdad es que la llegada de Julián Ruiz al banquillo del Ángel Jiménez Puente Genil ha sido un revulsivo. Se han metido en esa final a 8 de la Copa de Su Majestad el Rey y están peleando, ganando partidos en la liga para salir de abajo y conseguir la permanencia. Porque imagino, Julián, que el objetivo permanencia y luego en la Copa del Rey hacer un buen papel y disfrutar la competición, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando se está en esta situación, esto vosotros sabéis perfectamente, ahora en Liga nos toca ir ahí sufriendo y de alguna manera, pues coño, cuando te llega la Copa del Rey, aquí la vamos a disfrutar, hombre. Aquí solo hay un favorito, los demás, pues podemos permitirnos jugar sin esa presión, sin esa... carga que supone intentar el objetivo de la salvación, ¿no? Así que efectivamente, como tú dices, por un lado, cuanto antes ponernos en zona de tranquilidad y luego en la Copa pasarlo bien, porque además yo creo que en la medida en que el equipo se libere de todo eso, pues rendirá mejor.
Julián Ruiz, el nuevo técnico del Ángel Jiménez Puente Genil. Partidos que se están ganando, se mete en esa final a 8 de la Copa del Rey a disfrutar el objetivo de la permanencia. Julián, gracias por estar con nosotros, bienvenido a la Liga Sobal y, como siempre, un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Mucha suerte, Julián.
Hasta luego.
Gracias.
Ha pasado casi un año tras la famosa sanción desproporcionada del Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano a Miguel Ángel Peñas, entrenador del Aula de Valladolid, Y este ha vuelto, ha regresado afortunadamente en el banquillo de aula para dirigir a sus chicas. Han sido 350 días de inhabilitación que han debido ser eternos. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿has vuelto más ilusionado al banquillo tras tu periodo de castigo implacable?
Bueno, he vuelto con muchas ganas y con ilusión, lógicamente. Después de tanto tiempo, lógicamente, pues tenía tantas ganas de volver que, bueno, yo intentando olvidar todo lo que ha pasado y volver a sentar y centrarme en lo que tengo que centrarme, que es en dirigir al equipo lo mejor que puedo.
Oye, ¿estos 350 días han sido tan duros como todos pensábamos? ¿O pensamos?
Bueno, mira, los primeros 3 meses fueron para mí letales, ¿no? Fueron muy malos a todos niveles, a nivel de grupo, de equipo, evidentemente lo pasándolo muy mal, a nivel de familiar incluso, ¿no? Ha sido 3 meses muy malos, muy malos. Quizá el tiempo hace que te acostumbres o que consigas tomarlo con normalidad todo, ¿no? Y bueno, viviendo desde la grada los partidos, bueno, es lo que no me quedaba más remedio que hacer, con lo cual, bueno, pues viviéndolo con la mayor normalidad que se podía, lógicamente.
¿Y cómo lo ha llevado tu familia, el club, tu gente de confianza? Porque me imagino que tu humor, y sobre todo en esos primeros 3 meses que tuviste, no estaría nada bien, ni nada bueno, ¿eh?
Hombre, sobre todo al principio, lo que más intenté, lo más difícil para mí ha sido el llegar a casa cada día, ¿no? Y que no lo pagasen pues ni mi mujer ni mis hijas, lo que era lo más importante para mí, ¿no? Lo demás, bueno, pues mira, en el club hicimos una piña, el cuerpo técnico para mí, que tengo que darles un mérito espectacular, ¿no? El que puedan, el que hayan podido estar en todo momento ayudando, apoyando y haciendo lo mejor que se podía, lógicamente, por las circunstancias que estamos viendo. Y la verdad que lo hemos conseguido que todo al final fuese muy normal, muy normal. Y bueno, con la cosa de que, bueno, era una cosa muy muy rara, muy difícil de sacar adelante, y mira cómo está el equipo, que lo hemos sacado adelante y con nota, creo yo.
Miguel Ángel, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, bienvenido, ¿eh? Esto que se dice siempre en tu caso es más porque, anda, que no lo habrás penado. De todas formas, permíteme dos ironías. Después de un año, ¿sabías por dónde quedaba el banquillo? Y segundo, te hemos visto como gato enjaulado en la grada. Habrás jurado en arameo más de un domingo, un sábado, ¿no?
Bueno, lo primero, lógicamente, sí que la vuelta ha sido para mí algo que deseaba tanto, que para mí ha sido un acontecimiento, para mí, de los más importantes que he tenido en este sentido, ¿no? Entonces, lo de olvidarme del banquillo, evidentemente, eso es como andar en bicicleta yo, ¿no? Eso no se olvida. Y lo demás, lógicamente, mira, estar en la grada, pues, para mí ha sido durísimo, 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 durísimo. Y sobre todo tanto tiempo, ¿no? Porque, bueno, que puedes tener una sanción, yo qué sé, unos partidos, tal, bueno, al final lo llevas como mejor puedes, ¿no? Pero que se hace tan largo saber que no va a llegar el final de la sanción en tantísimo tiempo, abandonando a tu gente, abandonando situaciones que, bueno, que muchas veces eran complicadas, ¿no? Dejando responsabilidad encima a Israel, ahí, el segundo entrenador, dejando ese marrón, como le digo yo, una situación que, claro, lo que me decían muchas veces, si hubiese estado tú no hubiese perdido partido, pero es al revés. Yo creo que lo han hecho tan bien, que la verdad que mira, ya lo que decía antes, cómo va el equipo a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas que teníamos en contra, el equipo está rindiendo al 100%.
Porque me imagino que habrás sufrido desde la grada mucho estrés y sobre todo impotencia con todo esto, ¿no?
Sí, claro, mira, sobre todo, mira, lo pasaba muy mal, primero por no poder estar ahí ayudando a mis compañeros, ¿no?, y a mis jugadoras, ¿no? Estar ahí ayudando ha sido muy duro, lógicamente, sobre todo cuando quieres tomar decisiones y no puedes, ¿no?, porque tienes que esperar a que llegue el descanso o esperar al día siguiente para poder decir esto se ha hecho mal, esto se ha hecho mejor, esto se ha hecho peor, ¿no? Entonces no tienes posibilidad de esa inmediatez, ¿no?, de tomar decisiones en el instante, que es lo que un entrenador pues se tiene que apreciar de eso, ¿no? El que poder variar o cambiar el rumbo de un partido en una decisión solamente, ¿no? Y no tienes esa posibilidad, con lo cual, bueno, dejándoselo en manos de Israel y de los compañeros, bueno, la verdad que te digo que eso. Yo la verdad que lo he pasado mal, pero bueno, ya casi quiero olvidarme un poco de todo esto y espero que no vuelva a ocurrir, lógicamente.
De todas formas, Miguel Ángel, soy Emilio, como tú apuntas, el equipo ha seguido, bueno, razonablemente funcionando bien, es uno de los equipos, iba a decir revelación, pero no, ya Aula ya lleva unas temporadas que no es revelación, pero tú, quitando la dirección del partido, que no, evidentemente no podías hacerla, el resto has seguido trabajando, y la tercera ironía que me faltaba, has empleado mucho antiácido porque la de la úlcera se acusa con el estrés, ¿eh?
lo primero que tú me dices es cierto, mira, si este año era todo muy complicado, tenemos que volcarnos mucho más en la plantilla, volcarnos mucho más en el trabajo, buscar muchas más posibilidades de poder mejorar como pudiésemos. En cualquier circunstancia siempre hemos buscado mejorar. Nunca hemos buscado el rendirnos, nunca hemos encontrado ninguna cosa de decir paramos por algo o que sufrimos por algo, estamos pasándolo mal. No, al revés, cuando peor lo hemos pasado, por circunstancias peores, este equipo sale adelante con más fuerza, lógicamente. Y luego, lo delante, que tú dices, mira, me he cargado de paciencia y de serenidad, y a partir de, sobre todo, digo, el tercer mes que ha sido, bueno, no, nadie, espero que no, nadie pase esto nunca más.
Hombre, lo que parece, Miguel Ángel, es que la sanción tuya, yo estoy convencido, no sé si tú piensas lo mismo, no se volverá a repetir ni en el balonmano ni en ningún otro deporte, porque meterle a un técnico por unas declaraciones, bueno, pues que te puedes equivocar en la forma, pero a lo mejor no en el fondo. 6 meses que se han traducido en 11 meses y 15 días es una atrocidad.
Sí, bueno, como hemos estado proclamando, ¿no?, y pidiendo la posibilidad de que eso no fuera así, ¿no? La verdad es que es una sanción que no ha existido nunca, no en el balonmano, sino en ningún deporte, y que espero que no vuelva a ocurrir. Mira, yo sé que me equivoqué gravemente, yo asumo mi culpa, pero creo que también en ese caso la federación también se equivocó. Yo creo que eso ha sido un mal para el balonmano, esto que ha pasado conmigo. No es un buen ejemplo. Como no fue un buen ejemplo que yo lo que yo dije. Yo tengo claro que no se puede hacer esas declaraciones. Y no es un buen ejemplo, pero tampoco es un buen ejemplo lo que ha pasado a posteriori de eso, ¿no? Y yo creo que eso, por bien del balonmano, por bien del deporte, no tiene que volver a pasar.
Además, Miguel Ángel, la familia y los amigos te habrán dicho: no hables ni debajo de la ducha. Así que apúntate el número, porque no es porque no haya sido desproporcionado, que lo ha sido, sino porque ya sabes lo de la reincidencia, ¿eh?
Bueno, yo te digo la verdad, yo nunca he hecho eso como de esa manera, ¿no? Yo creo que fue un momento muy malo, un momento que no quiero, espero que no se repita, ni yo mismo me gustaba, lógicamente. Yo me escuchaba y no creía que era yo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso no se me va a volver a ocurrir a hacerlo, ¿no? Yo soy una persona que entre los propios árbitros tengo muy buena relación con la gran mayoría de los árbitros, muchos de ellos me han llamado, tengo una muy buena relación con ellos, y la verdad que no es normal que pasen estas cosas. No, que me pase a mí no es normal, pero que pase eso tampoco es normal. Lógicamente, yo he tenido la gran suerte de que he conocido muchas palabras de gente que no tenía alrededor, pero que se han comportado espectacularmente bien conmigo. La verdad que he conocido mucho a gente del balonmano en este año, ¿no? Mucha gente que no tiene nada, ningún interés en apoyarme, y me han apoyado, ¿no? Aunque sea en la oscuridad, ¿no? Pero me han apoyado, ¿no? Y la verdad que estoy muy agradecido a esa gente que sin ningún interés, pues bueno, ha tratado de animarme y de darme consuelo, y la verdad que en muchos casos lo han conseguido.
Fíjate que uno que es de León como yo te apoya a ti, que eres o estás por ahí por Valladolid, pues fíjate tú hasta qué punto has creado empatía con la gente, ¿eh?
Bueno, yo lo de Valladolid y León, como yo, para mí, León, yo estoy 2 años de León, estoy encantadísimo, me trataron, vamos, genial. Yo soy una parte, yo soy pucelano, para mí una parte de mí es leonesa también, lógicamente. Estuve ahí 2 años que disfruté muchísimo del balonmano y de la gente de León.
En esos momentos tan duros que comentabas, sinceramente, ¿has pensado en algún instante mandarlo todo al carajo y decir, mira, ahí os quedáis, me voy a lo mío y esto se acabó? ¿O has tenido ese momento de debilidad o siempre has estado fuerte, Miguel Ángel?
No, sí, es cierto. No, yo a mi presidente le dije que no marchaba, no era bueno ni para mí, lógicamente, ni para mi familia, ni evidentemente para el equipo. No era bueno. El club pensó todo lo contrario, y acto seguido de yo decir que me marchaba, me ofrecieron la renovación, ¿no? Me dijeron, me ayudaron muchísimo en ese sentido, y a los pocos días de todo como acabó, ¿no?, pues la verdad que el club decidió renovarme, y la verdad que tengo que agradecer mucho al club, también fue un apoyo importante, pero sí que es cierto que yo en muchos momentos y muchas noches, en eso que se habla con la almohada, pues muchos momentos había dejado el balonmano.
Pero el veneno del balonmano es implacable, Miguel Ángel.
Bueno, yo
un día sí y al siguiente ya dices, ¿cómo? ¿Voy a dejar esto que es lo que yo he mamado desde siempre?
Esto es un vicio, esto es un vicio. Llevo 30 años entrenando a niños, a mayores, a pequeños, a grandes. Para mí esto es algo que es una parte de mi vida, una parte de mi vida. No es algo que me diga me da de comer o no me da de comer o me da... No, es que el balonmano creo que es mi vida y yo no puedo estar sin ellos. Si no es de una forma o de otra, siempre estaré vinculado al balonmano hasta mis últimos días, seguro.
Oye, ¿desde la grada se ve de manera distinta el juego? ¿Se aprecian cosas que desde el banquillo no se ven? Tú has estado en la grada, has estado en el banquillo mucho tiempo. ¿Es así o no es así?
¿Sabes qué pasa? Que en la grada es mucho más fácil las decisiones, porque como no tienes inmediatez que a la hora de sacar el rendimiento, tú lo maduras, ya, fíjate esto, y si lo hago así, o sea, pero como no tienes que tomar la decisión en ese momento, pues no te preocupas, tienes más tiempo para reaccionar, cosa que cuando estás dentro o estás abajo, pues una reacción tardía es un problema, entonces tienes que tomar decisiones rápidas que evidentemente a veces aciertas, pero también evidentemente también te equivocas, ¿no? Con lo cual, en estas dos circunstancias, pues ahí cuando estás en la grada no tienes... Por eso el público es muy fácil hablar desde la grada, porque tienes que tiempo para ver una acción y madurarla, esperar a la siguiente a ver qué ocurre, claro, y vamos a ver que el error está aquí, pero claro, como tienes que tomar decisiones, pues lógicamente, pues no ocurre nada, es mucho más fácil verlo todo, lógicamente.
Oye, una cosa, que el partido de los viernes por televisión se dé en diferido y no en directo, tras el gran esfuerzo que hacen los clubes y las jugadoras, ¿qué te parece?
Pues es una lástima, la verdad que, bueno, eso habría que intentar el año que viene o lo más inmediato posible corregirlo, ¿no? Lo cierto es que estamos por detrás de muchos deportes todavía y es una lástima, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco tenemos que ir mejorando eso. Es un inicio que ha estado muy bien, pero lógicamente esto no se puede quedar así, tenemos que ir a más. Si queremos que el balonmano femenino, que puede ser que empiece a resurgir otra vez, que puede ser que lleguemos mucho más adelante, que puede ser que seamos otra vez lo que éramos antes con el tiempo, pero tiene que ser con un poquitín más de ayuda. Y si nos permiten que nos transmiten los viernes, y si es en directo, evidentemente, mucho mejor.
Oye, Miguel Ángel, aparte de este tema de la televisión, tú vuelves al banquillo de aula con la opción clara, creo yo, de volver a Europa, con lo cual vas a tener que no rascarte tú los bolsillos, pero tratar de que alguien se lo rasque, porque eso cuesta un dinerillo, ¿no?
Bueno, yo lo que hago es meter problemas a mi presidente.
Ya, exacto. Ahí.
Presidente, que lógicamente está temblando por la posibilidad, pero cierto es que está deseando que ocurra, ¿no? Esperemos que si mañana conseguimos esa opción, ¿no? Que estamos ahí. No, cuando empezamos no lo pensábamos ni de lejos, que podemos llegar a estas alturas en estas circunstancias, que hemos estado hasta a un punto de los líderes hace 4 días, ¿no? Y la verdad que estamos encantados, pero lo cierto es que es una vivencia que para nosotros es muy importante, que nos estemos jugando a lo mejor estas últimas jornadas el entrar en Europa, ¿no? Para nosotros es algo genial, es algo que no pensábamos y que estamos disfrutándolo al 100%.
Pues a tu presidente pásale el antiácido ese tuyo para que trates de pasarlo bien.
Si llega el momento, mira, hasta llegue el momento tendremos que saber si nos van a apoyar realmente la gente o no nos va a apoyar, porque cierto es que tenemos muchas palabras en positivo de lo que está haciendo este equipo, pero no es suficiente con las palabras, y tenemos que pasar de las palabras a los hechos, y si conseguimos llegar a Europa tenemos que conseguir jugar en Europa, no es suficiente con llegar y renunciar, yo eso no lo quiero, vamos, creo que es un paso atrás para nuestro club, para nuestra ciudad y evidentemente para el balonmano femenino en este caso.
Gran temporada la que está haciendo el Aula de Valladolid, recordemos a los oyentes que vais en cuarta posición con 27 puntos, un poquito alejado ya el Mecale Atlético Guardés y el Superamara Vera Vera, segundo y tercero respectivamente, pero háblame de esa perla joya que tienes en el equipo que se llama María Omuyoni.
Bueno, como siempre se lo digo a ella, yo quiero que siga siendo mi ejemplo cuando hablo de las personas, ¿no? Cuando hablo de jugadoras, hablo de personas. En este caso, ella es un grandísimo ejemplo. Es un grandísimo ejemplo de trabajo diario, de lucha, de tal. Cuando parece que es una jugadora mayor ya. Lleva 5 años jugando en División 1, este es su quinto año, pero tiene 20 años. Pero tiene 5 años, de los 3 que yo he convivido con ella en el club y los que he convivido con ella con selecciones nacionales a nivel de base, es que es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir como jugadora y como persona. Cada día crece, porque cada día se esfuerza para crecer. Y eso creo que es muy importante para cualquier jugadora. Ya digo que está haciendo una campaña espectacular, no puedo decir otra cosa de ella, pero no solamente cada partido que mete los 9, 10, 12 goles como en alguna ocasión, sino cada entrenamiento que hace, ya digo, es un ejemplo a seguir.
Y te voy a hacer otra ironía. Ya sé que tú no querrías, pero ¿y cuántos partidos le quedan a esta chica en Valladolid?
Bueno, pues los que ella quiera. La verdad que, porque evidentemente tiene ofertas de fuera, de varios sitios, y lógicamente esta chica, pues lo que ella decida. Nosotros lógicamente no tenemos la condición económica para poder soportar o aguantar a jugadoras como ella, ¿no? O a otras que están aquí con nosotros ahora mismo, pero sí que tenemos la condición de poderle darle todo, todo, todo para que siga creciendo. Ella tendrá que elegir una cosa u otra, ¿no? A lo mejor quizá es muy pronto para dar el salto con 20 años todavía a un equipo súper profesional de no sé dónde, y la verdad que, bueno, ella tendrá que elegir si sigue con nosotros en esta progresión que le está haciendo muy, 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 muy bien, le está haciendo crecer muchísimo, o bueno, hay quien se decide por el dinero y otras se deciden por, bueno, por seguir trabajando a un buen nivel como está trabajando en el club.
Nada, Miguel Ángel, que tú lo que tienes que recomendarle a María es que primero los estudios, que los termine, y los tiene que terminar en Valladolid, ¿eh? Eso para empezar.
¿Ha funcionado Luis Malvar como agente, ¿has visto?
Hombre, es que simplemente Luis Malvar emplea la lógica en una chica de 20 años, ¿o no, Miguel Ángel?
Mira, si cuando requieren venir jugadoras aquí a Valladolid, por suerte, mira, estamos teniendo que estén aquí Elis Cesario, Elena Cuadrado, Mada Fernández, este tipo de jugadoras que vienen aquí a Valladolid, evidentemente no vienen por dinero porque no lo hay. Pero sí que es cierto que nosotros, una de las exigencias, no es que digamos, bueno, sí, no, una de las exigencias que tenemos para que puedan estar con nosotros este tipo de jugadoras es que tengan que estudiar. Y que tienen que dar nivel de estudios. Si no, en nivel de estudios nosotros no contamos con ninguna jugadora de este tipo. Con lo cual, queremos que con nosotros vengan aquí y que puedan acabar sus carreras, que es lo que pretendemos, puedan disfrutar del balonmano, y si conseguimos que su nivel de como jugadora suba también, pues evidentemente pues muchísimo, muchísimo mejor.
Me parece fenomenal esa filosofía. Chapó para el Aula Valladolid, que las chicas, las jugadoras, terminen sus carreras, que es muy importante saber compaginar el deporte con los estudios. Y ya para terminar, Miguel Ángel, ¿temes que se te vayan muchas jugadoras de cara a la próxima temporada? ¿Vais a poder retenerlas? ¿Qué opinas?
Pues no lo sé. Lo que te he dicho antes, yo espero que, como no tenemos dinero para poderles pagar lo que van a pagar otros clubes, pues nosotros en ese sentido vamos a seguir apelando a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestro cuerpo técnico, que es muy importante, no solamente es el dinero, creo que también es cómo se les cuida, cómo se les mima, cómo se trabaja con ellas, cómo mejoran cada día, cómo van evolucionando, cómo mis jugadoras con 18 años están jugando entre 40 y 50 o 60 minutos en algún, bueno, 60 minutos no, pero entre 40 y 50 minutos, jugadoras con 18 años jugando prácticamente como, bueno, titulares, sino jugando muchísimos minutos en el equipo. Yo creo que es una cosa que también ellas tienen que valorar, ¿no? No sé si es mejor hacer eso aquí o es mejor, quizá, a lo mejor para otros es mejor marcharse fuera y jugar 10 minutitos y no... Yo creo que esta competición para ellas es genial si juegan, si no juegan evidentemente no sirve para nada.
Afortunadamente para el balonmano femenino español, Miguel Ángel Peñas vuelve a sentarse en el banquillo del Aula de Valladolid después de 350 días de sanción, que se dice pronto. Enhorabuena, Miguel Ángel, y mucha suerte, y a ver si os metéis en Europa, ¿eh?
Muy agradecido, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un fuerte abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Llega de rosca nuestro tiempo de tertulia. Es el momento de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y también con Judith Blanco, periodista, entrenadora. Hola, Judith.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, Vicente, ¿cómo va ese libro 7 metros? A ver, cuéntanos.
Pues va bien, no me quejo, la verdad. Salió a la venta, bueno, ya sabéis el tema de la campaña de crowdfunding del año pasado, salió a la venta el 23 de febrero, creo, y por ahora bien. Es verdad que estamos trabajando, entre comillas, casi individualmente con los distintos clubes, pero la verdad es que la acogida, sobre todo por parte de la gente del balonmano, me refiero a aficionados y demás, la verdad es que estoy muy, muy contento. Me llama un poco la atención, o me parece cuanto menos curioso, que determinadas jugadoras, que incluso tienen perfil en el libro, no hayan apoyado el proyecto, pero bueno, cada uno luego reivindica lo que quiere y tiene la conciencia que tiene.
Bueno, pues vayamos con la actualidad. Repaso a la división de honor femenina. El Rocasa líder, Superamara Badavera y Miquel Atlético Guardés pisando los talones. Ya que hablamos de hablar con el Aula de Valladolid, con Miguel Ángel Peña, que intenta meterse en Europa. ¿Eso por arriba lo tienes claro? ¿Qué es lo que puede pasar de aquí a final de temporada, a final de calendario?
Yo no tengo nada claro, la verdad. No tengo nada claro. De hecho, no sé ni quién va a ganar el título, ni quién se va a meter en Europa, porque los puntos y la matemática todavía dan demasiadas opciones. Lo que sí que quería dejar claro, Luis, porque hay mucha confusión. De hecho, incluso los propios clubes no conocen muy bien cómo se desempata en caso de triple igualdad, doble igualdad, etcétera. Que la gente tenga algo muy claro. Si hay triple empate, siempre va a ser campeón Veravera. Siempre va a ser campeón Veravera. Y si luego hay un empate entre, por ejemplo, Rocasa y Veravera, ganaría Rocasa. Y un empate entre Rocasa y Guardés, hay que esperar al último partido de Rocasa-Guardés. Pero en triple empate, en caso de triple empate, siempre va a ganar Veravera. Lo digo porque es que hay gente que se cree que si Rocasa o Guardés ganan de 8 de 9, son campeones. Nunca. Con triple empate, nunca.
Bueno, Judith, ¿y tú lo ves igual que Vicente? ¿Piensas que el Rocasa lo tiene más claro que el resto? ¿Cómo lo ves?
No sé, yo es verdad que a lo mejor en eso no soy objetiva y soy pro Rocasa. Y yo creo que está haciendo una buena temporada y creo que podría ser un favorito a ganar el título, pero es verdad que lo que viene por debajo, tanto Veravera como Guardés, están a 2 puntos y puede pasar de todo.
Yo estoy con vosotros hoy, Emilio. Yo no sé el calendario de aquí al final cómo queda, pero me da la sensación de que entre estos tres equipos que pelean por el título, aunque lleve Rocasa una ventaja de 2 puntos ahora mismo, pues puede pasar todavía mucho. Y todo dependerá, incluso a lo mejor hasta de un duelo indirecto, como puede ser con un Mavi, con un Aula Cultural, que pueden ser un poco verdugos de algunos de los aspirantes. Pero, oye, como dice Vicente, hasta el final todo será toro, me imagino, todo será rabo, ¿no?
Porque además hay un Rocasa que es el único representante español en la Challenge Cup. Le ha tocado el Locomotiva, un equipo complicado. ¿Lo ves en la final? ¿Le ves dándonos una alegría, Vicente?
Sí, tiene potencial el conjunto de Antonio Moreno. Mira, el Locomotiva es el actual campeón de la Challenge, pero es cierto que ha sufrido alguna pérdida el pasado verano. La portera titular del año pasado con la que fue campeón el equipo croata no está ya en la plantilla. Sí. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hay un doble enfrentamiento contra el Rocasa, hay que tener en cuenta que el Rocasa tiene a Silvia Navarro. O sea, eso yo creo que es algo en esta categoría, sobre todo. Otra cosa es que ahora hacemos de Champions, ¿no? Que hay grandísimas guardametas, pero en esta categoría, vamos, Silvia Navarro es de largo la mejor guardameta de la competición. Quería el Locomotiva hacer los 2 partidos en Croacia. Por lo que me cuenta a mí el conjunto canario, no van a permitir eso, así que será tradicional la eliminatoria, ida y vuelta, cada una en un sitio.
Sí, ya además la EHF lo ha hecho público, la vuelta es en Canarias, que, como decía Vicente, Judith, Silvia Navarro, grande donde las haya, la mejor portera en esta categoría, y el segundo partido en casa es importante, ¿eh?
Es muy importante. También es verdad que puede que estar disputando esta competición le afecte a la propia Liga de España.
Muy clave.
También hay que valorarlo.
Sí, es decir, que le pueda pasar factura, ¿no, Judith?
Sí.
Pero piensas físicamente, anímicamente, ¿por dónde irían los tiros?
No, yo creo que físicamente. Al final, el balonmano que se está jugando ahora mismo femenino es un balonmano muy muy físico y puede desgastar a las jugadoras bastante. Además, no es que tengamos plantillas de 14 jugadoras que compitan, es que por desgracia tenemos plantillas muy cortas.
Eso que estabas diciendo, soy Emilio, Judith, es interesante. La liga femenina actualmente está siendo muy física. ¿Eso quiere decir de alguna forma que se empieza a volver a entrenar un poco más que en la época más penosa de la crisis?
Sí.
Puede que sí, puede que sí. Además, el nivel ha bajado, entonces cuando no hay nivel, al final dejas a un lado, por así decirlo, bajo mi punto de vista, la parte técnica y te tienes que basar en un juego muchísimo más físico, más guerrillero.
Oye,
y de todas maneras, Emilio se está entrenando muchísimo más, ¿eh?
No, eso decía que es que hubo entrenadores que decían que el balonmano había descendido, el balonmano femenino concretamente, había descendido a un nivel de ya no de semiprofesional, sino de amateur casi compensado, y que cada vez se entrenaba menos sesiones. Entonces, por eso preguntaba, la parte física exige por lo menos una adecuación en el gimnasio y en la parte física, que si no la tienes, no puedes ser una guerrillera, como dice Judith.
Hombre, hablando de guerrilleras, esta semana tenemos concentración, se concentró la selección española desde anoche ayer en Madrid, el miércoles a las 7 de la tarde Alemania-España, el sábado en San Sebastián a las 8 de la noche España-Alemania, y están disputando esa fase de clasificación, concretamente España, el grupo 6 del Europeo 2018, que se va a disputar en Francia. España es primera de grupo con 4 puntos, Alemania segunda con 3, Lituania está con 1 y cierra Turquía con 0. ¿Cómo ves estos dos enfrentamientos, Vicente?
Difíciles, a priori difíciles, sobre todo el que va a ser fuera de nuestras fronteras, pero yo creo que lo bueno que tiene España es que después del empate de Lituania contra Alemania, en los primeros encuentros de la clasificación, en el momento en que gane solamente un partido de los dos, entre comillas y a priori, va a asegurar la primera plaza del grupo. Pues yo creo que es el objetivo para luego tener un mejor sorteo en el campeonato continental. Piver va a probar, está introduciendo, yo creo, piezas muy concretas. Ha habido el cambio de Jennifer Gutiérrez por Sara Gil, que está cuajando una gran temporada, y obviamente también han llamado en lugar de Elizabeth a Aridian Rodríguez, porque lleva 2 años a un nivel sobresaliente y era un clamor popular. No por el clamor popular, que quede claro, pero me refiero, era una jugadora, un nombre que se venía reivindicando en las últimas concentraciones, especialmente desde la llegada de Viver.
Y perdemos a Carmen Martín por una lesión, ¿no?
Sí. Eso le iba a preguntar, Judith. Perdemos a Carmen Martín, cambios, Alemania que, bueno, nos lo puede poner muy complicado, como dice Vicente. Todo va a estar muy, muy en el aire, ¿no?
Yo creo que va a ser un partido muy interesante. Va a estar, espero, bastante igualado. Pero confío también en España. Vienen de haber hecho partidos muy interesantes y yo creo que pueden clasificarse. Pero, como dice Vicente, fácil no nos lo van a poner, desde luego.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que ya llevamos de los partidos que se juegan los viernes noche en División de Honor Femenina, prometidos en directo a principio de temporada, un total de 9 encuentros en diferido de los 19 partidos ofrecidos. Las jugadoras hacen un tremendo esfuerzo de jugar el viernes noche, ya que tienen que dejar ese día sus estudios, sus trabajos. Y por todo este esfuerzo que se realiza, ¿qué es lo que reciben a cambio los clubes de División de Honor Femenina? Pues una publicidad de 2 minutos para el equipo local, otros 2 minutos para el equipo visitante. El resto del tiempo de publicidad para los patrocinadores de la Federación Española de Balonmano. El patrocinador Iberdrola, recordemos, paga 700.000 euros al año. De ese dinero, 50.000 euros han sido para construir la pista verde. Los restantes 650.000 euros son para pagar los gastos de pista, montar, producción de televisión, los LED, etcétera. Desde la Federación Española de Balonmano se estima que cada partido le sale por unos 15.000 euros aproximadamente. Lo que sobra a repartir con los clubes de División de Honor Femenina. Unos clubes a los cuales Paco Paquito Blázquez en Medallitas ya les prometió el pasado año que les daría en 2 entregas un dinero. En noviembre, más o menos, les pagó 2.500 euros a cada uno y ahora en abril les tendrá que pagar 7.500 euros a cada club. Sinceramente, con el dineral que paga Iberdrola a la Federación Española de Balonmano, me parece darles unas migajas a los clubes. Espero que a los clubes de División de Honor Femenina les justifiquen las cuentas por todo el gran esfuerzo que hacen ellos y las jugadoras semana tras semana.
Yo, Luis, dineros aparte, que es muy importante, y los clubes tendrán que pedir esa claridad que tú dices a la Federación Española de qué se les da, qué se les debería de dar, cuánto se mueven los dineros. Yo, en el tema que planteabas como inicio, que es el de que no se den más del 50% en directo por teledeporte, yo le pediría, no yo personalmente, pero vamos, el balonmano femenino le tendría que pedir a la federación una clarificación de exactamente qué contrato es el que se firmó con televisión, si se aseguraba de alguna forma en los partidos en directo, porque el esfuerzo que hacen los equipos, ya me imagino que no, Vicente, el esfuerzo que hacen los equipos, las jugadoras que trabajan, que son la mayoría, para jugar los viernes por la noche, para que luego no vaya ese partido a las 9 y vaya a las 12 o a las 11 o a las 3 de la mañana, da igual. Pues chico, yo creo que por lo menos la facción tendría que decir, oiga, mi compromiso con televisión es este, no lo cumplen o lo cumplen, hay que dignificar un poco un acuerdo. El acuerdo en principio está bien, hay que visibilizar el balonmano en televisión, pero ¿a cambio de qué?
¿No? Hay que hacerlo.
Bueno, Vicente, no hay compromiso de darlo en directo, pero para no darlo en directo me da lo mismo el viernes por la noche que el sábado por la noche. Es decir, sobre todo porque no machacas a las jugadoras, que lo dicho, tienen que dejar de estudiar, tienen que dejar de trabajar, sobre todo el equipo que viaja.
Sí, aquí es que hay muchos aspectos que confluyen. Lo primero es que la gente tiene que tener en cuenta una cosa, y es que Teledeporte, como bien habéis dicho, se compromete a ofrecer una ventana semanal al balonmano, que si es posible, sería los viernes a las 9. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, este fin de semana? Que era la Copa de España de Fútbol Sala. Como Teledeporte produce esa competición y le cuesta dinero esa competición, además de las características de la misma, que es una competición con título en 3 días, obviamente, sobre un producto que se le regala gratis, la DHF, con un producto que él produce, elige el Fútbol Sala. Empresarialmente creo que es bastante lógico. La historia que viene acompañando a todo esto, para mí, punto uno, Televisión Española sabe perfectamente con antelación, igual que la Federación Española, cuándo un partido se va a ver en diferido o no. Lo que no puede hacer la Federación Española es la táctica del avestruz, es decir, taparse la cabeza, meter la cabeza bajo tierra, y el jueves por la noche, cuando ya todo el mundo más o menos se entera de que va en diferido, entonces recibe toda la retahíla de críticas y ya está. Y el viernes, como si nada, pone que es en la web. No. Hay margen suficiente para hablar con los equipos que van a jugar el viernes y en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones, cambiar el partido. Se podría jugar un viernes a las 6, un viernes a las 7, un sábado a las 12 de la mañana. Hay muchas opciones, porque es que hay veces que los equipos, incluso desde el jueves, ya han viajado, como son el caso de Veravera, Guardés, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego hay otro problema, yo creo, aquí añadido, y es la permisividad de los clubes. O sea, a los clubes es a los que les están haciendo el roto, pero los clubes se callan. Ya veremos en la reunión de la Copa de la Reina de los clubes con la Federación Española a ver lo que pasa. Porque claro, es lo que dices tú, si hay 15.000 euros de producción televisiva para que vaya en directo y luego no va en directo, igual no nos interesa gastarnos 15.000 euros de la producción, nos interesa hacer un streaming de 6.000. para que vayan diferido y que lo coja igualmente Teledeporte. Hay que recordar que Teledeporte coge cualquier señal, no hace falta producción televisiva a 5 cámaras con LEDs, pista verde, etcétera, etcétera. Pero claro, si el club prefiere 10.000 euros y callarse la boca durante todo el año, en lugar de exigir 50.000 que le corresponden y luego producirse la señal televisiva que le toque, por ejemplo, es una opción como otra cualquiera, pues entonces nosotros no podemos nada más que ver los partidos en diferido y se acabó. Y luego otra cosa que a mí me extraña y acabo es por qué Iberdrola, que pone 700.000 euros al balonmano, pero pone 2 millones en el fútbol femenino y otros miles de euros en otros deportes, ¿por qué Iberdrola o el CSD como órgano gubernamental no fiscaliza ese dinero? ¿Por qué no fiscaliza ese dinero que va al deporte femenino? Es que yo no lo entiendo.
Tú fíjate, pues, Luis, qué claridad de la exposición de Vicente. Sí, sí. Se nota que además sabe, ¿eh? Porque es que si no supiera, pues diría inexactitudes. O sea, y todas estas preguntas que se hace Vicente, los clubes no se las hacen a nadie.
Mira, la reunión que dice Vicente, que se producirá en la Copa Su Majestad la Reina, lo que van a ir es a tocarle las palmas al medallitas,
pues nada, porque
y a pasarle la mano por el lomo, hacerle genuflexiones, a alguno se le va a ver cierta parte donde la espalda pierde su bello nombre.
Pues que sigan con el corifeo.
Y no pasa absolutamente nada. Entonces, mientras esté el balonmano femenino, porque aquí, Vicente, tú decías de los clubes, pero Judith, aquí las que realmente lo sufren y lo pagan, porque yo decía antes, dejan sus estudios ese día o esos días, dejan sus trabajos, son las jugadoras.
Son las jugadoras, claro.
Sí, sí, desde luego, pero a mí lo que me molesta, ya uniéndolo con este tema, es el Día de la Mujer, nos damos todos golpes en el pecho, ¿no? Y luego, pues yo qué sé, ya no es a nivel de que se gasten dinero, retransmitan partidos, sino que se molesten en darle un poquito de difusión, porque es que te metes en sus redes sociales y te suben antes una imagen del partido de las estrellas de los hispanos y todavía estoy esperando que desde el día, si no me recuerdo mal, 16 de febrero, recuerden que las guerreras se van a jugar un paso un europeo.
No te preocupes, Judith, que no seas impaciente, porque la federación ya ha dicho que mañana o como mucho pasado va a ser la mejor liga del mundo. Entonces, la femenina, digo, ¿eh?
No, la mejor liga del mundo, que va a superar a la Liga Sobal en dos años.
Vale, pues eso también. O sea, que no seas impaciente, Judith.
Oye, solamente un apunte respecto al Día de la Mujer. Quiero, vamos, desde aquí aplaudir.
¿Te vas a sumar?
A la mente genial de la Dirección de Comunicación de la Federación Española y de la Organización de la Copa de la Reina para presentar el cartel. O sea, solo el cartel, ¿eh? No la competición con el sorteo. No. Para presentar el cartel el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero lo mejor de todo, a las 12 de la mañana, cuando eran todos los paros nacionales. Pero es que lo mejor de todo es que escuchéis al presidente de la Federación y se extraña de las críticas en directo ese mismo día en la presentación del cartel y dice, qué mejor día que hoy para presentarlo. O sea, yo no sé si estoy viviendo en otro mundo y estoy yo loco o es que está todo el mundo loco menos yo. Es un dilema que tengo ya.
Hablemos de sectores juveniles relacionados con la división de honor femenina, la cantera, los clubes, Vicente, Judith.
Bueno, eso sabemos, Judith.
Sí. Empiezan por lo menos en Madrid, no sé en el resto de comunidades autónomas, empiezan este fin de semana aprovechando el parón previo a la Semana Santa y está interesante, yo creo. Al final un poco en Madrid lo de todos los años, Icasa, Sanse, Villaverde y Alcobendas.
¿Está haciendo mucho daño al balonmano en Madrid, Judith, que el balonmano Villaverde no esté como debía, como se esperaba en la división de honor femenina?
No, yo creo que a nivel de base al menos no. Sí que es verdad que yo creo que todo el mundo era un poco consciente de que Villaverde no iba a ser una temporada excepcional, tampoco que estuviera donde está, pero a nivel de base la verdad es que no está afectando. Veremos a ver de cara a la competición juvenil cómo afecta a esas jugadoras que están subiendo con el primer equipo, como es el caso de Yadira Morales y otras juveniles.
Bueno, pero habrá que esperar que Alcobendas recupere el puesto, por lo menos por lo de la visibilidad del balonmano de Madrid arriba, ¿no?
Sí, eso sí.
Vicente, lo que viene detrás, cantera, clubes, ¿cómo lo ves?
Bueno, solamente un apunte de Villaverde, que yo siempre digo que para poder sobrevivir en División de Honor, con poco dinero digo, tienes que tener una cantera potente. Villaverde la tiene, pero claro, es que Villaverde no tiene ni el poco dinero que necesita para concluir estas dos realidades. Es un poco lo que le pasa a Elche, entre comillas, ¿no? Elche, bueno, va a jugar la final autonómica. Aquí en la Comunidad Valenciana, la final autonómica juvenil y femenina es Elche contra Mislata. Y luego, tercer y cuarto puesto, hablo de memoria, creo que es Elda con Monedre, me parece. Pero bueno, lo que está claro es que suenan equipos que han estado en División de Honor o que pueden estar o que son de la parte alta de la plata. Al final es un salvavidas económico, ¿no? Tener cantera, porque estamos hablando de, por ejemplo, en Elche, vamos a poner nombre y apellidos para que la gente pueda visualizar. Laura Hernández es de la cantera del Elche y quitando a Ivette es la estrella del conjunto de Rocamora. Luego tenemos a gente, bueno, el Rocasa, por ejemplo, tiene muy buena cantera también. Yo creo que está clasificado también para la final autonómica canaria. El Adesal, que es un equipo clasificado ya matemáticamente para la fase de ascenso a División de Honor en Córdoba, también se ha clasificado para la final autonómica juvenil andaluza. Al final, yo creo que todo tiene su parte de sentido. En Galicia, por ejemplo, el Guardés todavía le queda mucho por hacer infraestructura, pero, por ejemplo, el Porriño tiene una gran cantera en Galicia. Y al final todo tiene lógica, entre comillas, ¿no? Los clubes que trabajan muy bien la cantera casi siempre están en la parte alta de la plata o en División de Honor con menos presupuesto, con menos necesidad presupuestaria que el resto. Miramos también Granollers. Granollers, por ejemplo, el año pasado lo ganó todo a nivel de base.
Judith, la cantera femenina, te iba a decir una cosa, pero sé que me vas a decir que no. No se trabaja igual que la masculina, pero la cantera femenina nos puede dar buenas jugadoras de cara al futuro.
Yo lo he visto en el Campeonato de España de este año, yo creo que sí. Ahora mismo yo te hablo de Madrid, que es lo que conozco, me parece que hay una generación juvenil que está a años luz de otras generaciones. O sea, Sanse, tanto Sanse como Villaverde tienen unas canteras, la verdad que desde mi punto de vista, de otro planeta.
Habría que cuidarlas como a la masculina, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que son jugadoras que al final, pues por desgracia, se tendrán que ir a otros sitios para poder destacar. Es el ejemplo de Nerea Nieto yéndose a Francia.
Lo que dice Judith, es que lo dice todo el organigrama técnico de la Federación Española Femenino, o sea, desde Viver hasta Alfredo Rodríguez, que es el seleccionador de la juvenil. O sea, jugadoras, como dice Judith, del Villaverde, como Nicole Wiggins o Yadira Morales, son jugadoras top de su categoría, o sea, probablemente las mejores de su posición en España, pero es que luego estamos hablando, por ejemplo, de la gente del Sanse, de Malena Vallés, de María Palomo, de Hanna Sobrepera en Cataluña, que ya fue la mejor jugadora del europeo, o sea, la mejor jugadora de Europa en su posición, una española, ¿eh? Es que a mí esto me recuerda a Lara, por ejemplo. O sea, Lara era la mejor jugadora del mundo y de Europa cuando era juvenil y junior. Y hacía, pues eso, por lo menos 7-8 años que no teníamos una noticia así en nuestro balonmano. Todo el mundo está poniendo el foco en esa generación juvenil, pensando, obviamente, en París 24.
Bueno, y no nos olvidemos antes, España 21. Pues España 21, sí, por eso.
Sí,
pero el objetivo a largo plazo de esta generación, que tienen 16-17, es que lleguen con 23-24 a París. Obviamente tendrán menos edad en el Mundial de España 21, pero alguna habrá, me
porque imagino. Porque hablando ya un poco y haciendo elucubraciones, el Mundial de España 21 llegará una buena generación, bueno, porque ya sabéis que todo el que organiza un Mundial tiene asegurado que llega a la final. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que debería llegar una buena generación. Ahora, que llegue...
Es otra historia, ¿no?
Es otra historia. Yo creo que sí. O sea, a nivel de base, yo creo que tenemos muy buena base en España. Ya, o sea, yo te hablo de Madrid porque es lo que conozco, pero llevo ya 5 campeonatos de España y creo que hay muy buena base femenina. Hay muy buena base, pero claro, el problema es que si se tienen que acabar yendo, seguir controlando a esas jugadoras, o son jugadoras con renombre, o van a pasar por alto.
El problema de nuestro balonmano es ese, Judith, que la base viene muy bien, pero luego cuando hay que dar el paso al senior, a los absolutos, pues requieres un trabajo mayor, es decir, más días de preparación, y eso los clubes, con el tema de la economía que estamos hablando, pues no se lo pueden garantizar. De hecho, no se hace. Me imagino que los entrenamientos pues han ido para abajo tremendamente, ¿no?
Ya no los entrenamientos, porque sí que es verdad que las chicas se organizan bastante bien, aprovechan los viajes para estudiar, pero al final muchas, yo creo que psicológicamente te acaba derrotando y hay muchas chicas que acaban dejándolo pues porque no son capaces de poder combinar estudios y deporte y al final del balonmano no van a poder vivir.
Yo os estoy escuchando porque vosotros además conocéis muchísimo, no está metiendo baza porque vosotros domináis mucho mucho más que yo, ¿no? Pero yo lo que a mí me parece es que daros cuenta que yo creo que en prácticamente todos los deportes, y el balonmano es uno de ellos en el que más, llevamos un retraso importante en cuanto a deporte y mujer, y en balonmano mucho más, ¿eh? Cuando menos esa es mi impresión, ¿eh?
La verdad es que mucho hay que mejorar, mucho hay que apoyar y muchas cosas hay que cambiar en el balonmano femenino español para que día a día vaya subiendo peldaño a peldaño. Hemos hecho el repaso, como siempre, del balonmano femenino en nuestra tabla redonda con Vicente Soler, director de Deportes 100%, y con Judith Blanco, periodista, entrenadora. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para vosotros, adiós, un placer.
Judith, gracias por estar con nosotros, un beso, hasta luego.
A vosotros, un beso.
Adiós. Vamos cerrando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, apareció Palmarsson, por fin, el hombre del millón de euros. Hombre, es que a estos islandeses le pasa lo que a los brasileños en el fútbol, que hay que darles un tiempo, ¿verdad?, para que se vayan madurando. Pero bien, el sábado ante el Valladolid, vamos, hizo un gol de dibujos animados con el tiempo a cero, extraordinario. Un golpe más que franco, franquísimo. Ahora vendrá lo bueno. El sábado, partido de ida de octavos de la Champions contra el Montpellier de Francia. El líder de Asobal contra el líder de allí. Vamos, Palmarsson, querido, vamos. Que se te vea. Ya se te ha visto. Y se te verá. Este jueves.
Vamos cerrando edición. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Emilio Borujo. Emilio, la semana que viene, más y mejor y pendiente de Europa, pendiente del Barcelona, que es clave en esa Final Four que se meta el equipo catalán.
Sí, sí, por supuesto. Y además, a mí me preocupa mucho esa visita a Montpellier. Va a tener que atarse mucho los machos Pasqui con su equipo, porque se juega gran parte de la temporada.
Veremos a ver qué pasa. Esperemos contaros buenas noticias de Europa, buenas noticias también de la Liga Sobal y buenas noticias de nuestras guerreras, que tampoco nos olvidamos de ella. En una semana, en 7 días, nos oímos, nos escuchamos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!